Comenzamos la revista de Derecho, como anunciábamos, con el primer tema de Hacienda Pública sobre la incidencia impositiva. Con nosotros se encuentra el profesor de la asignatura, Pedro Juez, a quien damos la bienvenida a la revista de Derecho. Muy buenas noches.
Muy buenas noches y gracias, Chana.
Vamos a hablar de la incidencia impositiva y, en primer lugar, para que todos nos enteremos muy bien, ¿qué es la incidencia impositiva?
Bien, la incidencia impositiva se encarga de estudiar la influencia que la imposición, es decir, los impuestos, tienen sobre los precios.
Sí, ¿y qué influye para que el precio suba más o menos?
Bien, el Estado debe recaudar lo suficiente como para poder actuar, como para poder posteriormente llevar a cabo el gasto público, ¿no?, que es la principal función que tiene el Estado. Entonces, en esta decisión es muy importante meditar qué tipo de imposición es la más correcta. Voy a explicarme. La imposición directa es una imposición que, aunque tiene influencia en los precios, y digo que tiene influencia en los precios porque al introducir una imposición directa, indudablemente hace que se reduzca el consumo, y al reducir el consumo, eso lo que hace es que la curva de demanda vendría a la izquierda y los precios tendrían a bajar por esta reducción del consumo, pues tiene una incidencia notablemente menor que la imposición indirecta, que es sobre lo que más se suele estudiar la incidencia impositiva, aunque se estudia sobre todo. ¿De qué es lo que depende? Pues fundamentalmente cuando se introduce una imposición, esta imposición ya indirecta, digamos, sobre un bien en concreto, se puede introducir o bien sobre un bien que tenga una demanda típicamente inelástica o típicamente elástica. Vamos a poner un ejemplo. Un bien con una demanda típicamente inelástica sería un bien que un incremento del precio puede ser fácilmente repercutido por el productor. ¿Por qué puede ser fácilmente repercutido por el productor? Porque el consumidor está menos influido por el precio. Este es en sí el sentido de la elasticidad. Una demanda inelástica lo que nos está diciendo es que, aunque suba el precio, la demanda va a verse reducida, pero un poco, no muy notablemente, con lo cual se va a poder repercutir. Existen dos circunstancias. Una, o bien que el productor pueda repercutir este precio o que no. ¿De qué es lo que depende? ¿Qué es lo que me preguntabas, Charo? Pues depende fundamentalmente de que el bien sea elástico o inelástico, la demanda, o también la oferta, y también del mercado en el que nos estemos moviendo. Resumidamente, tendríamos entonces en principio que cuanto más inelástica sea la demanda de un bien, más fácilmente el productor va a poder repercutir este impuesto. Lo repercutirá como un coste más. Entonces lo acabará pagando el consumidor. Si la demanda es muy elástica, pensemos por ejemplo en el mercado turístico, es más difícil que se pueda repercutir. Y es más difícil que se pueda repercutir, ¿por qué? Porque, pongamos por ejemplo el sector turístico. Se habló mucho en Baleares, me parece que fue el año pasado, de la introducción de la ecotasa que se introducía a los hoteles. Esta introducción de la ecotasa lo que sucedía es que las cadenas hoteleras no tenían tan fácil el poder repercutir ese impuesto. No tenían tan fácil, ¿por qué? Porque indudablemente están compitiendo contra el resto del mundo. Entonces, si se introduce esa ecotasa ahí, pues el turista lo que hará será irse a las Islas Canarias o irse a Madeira. Se irá a otro sitio, ¿no? Entonces, básicamente depende si el bien es elástico o inelástico, por un lado, y del tipo de mercado en el que nos movamos. Ahora voy a hablar un poco brevemente del tipo de mercado en el que nos movemos. Normalmente, si el bien es en conveniencia perfecta, si el bien está en conveniencia perfecta y no es fácil de repercutir, lo que puede suceder es que haya empresas que tengan que al introducirse un nuevo coste, pues automáticamente tengan que cerrar porque no puedan soportar esa circunstancia. Entonces, obligatoriamente lo que traerá como consecuencia será muy posiblemente el que la cantidad producida disminuya, ¿no? Y a medida que nos vamos moviendo hacia un mercado monopolístico, la tendencia a variación del precio puede ser que sea menor, ya dependerá en cada uno de los casos y en cada uno de los mercados fundamentalmente, ¿no?
Por ejemplo, estaba yo pensando en las típicas, que ahora ya parece que no nos afecta tanto, porque nos hemos acostumbrado mucho, a la subida de los precios del combustible. ¿El combustible cómo se considera? Perdón por mi ignorancia. ¿Elástico, no elástico?
pues el combustible es un bien que está muy es un bien claramente muy inelástico, es uh-huh. bastante inelástico porque la demanda de este bien, el precio, aunque influye, indudablemente influye mucho menos que en cualquier otro bien, por ejemplo en lo que estaba diciendo antes del turismo, influye bastante más, porque si tú tienes un coche o si tienes que ir coger un avión, pues el combustible
irremediablemente tienes que utilizarlo, ¿no? Además,
indudablemente,
¿no?
Se necesita el combustible, entonces lo que está claro es que es mucho más fácil de repercutir. Por ejemplo, ese tipo de bien, no solamente ese tipo de bien, sino también, por ejemplo, el tabaco, el alcohol. Normalmente las personas que fuman, pues el precio influye, pero influyen mucho más otros factores. El propio deseo de que la persona fume o lo mismo en el alcohol. Entonces, no está tan motivado por el precio. Aunque suba el precio del tabaco, muy poca gente va a dejar de fumar. Entonces, por
fumar
eso
a lo mejor
veces,
menos. A lo mejor.
Sí, pero diga lo que diga el Estado, muchas veces lo que influye es que es un bien claramente inelástico y se acaba repercutiendo al consumidor final. Realmente lo que es la industria sufre relativamente poco.
Sí, pero con el precio del combustible está claro que repercute no solamente a que yo eche o utilice más el coche o menos, sino a muchas más cosas. Ya va incidiendo en el transporte público, en el transporte de mercancías. Esa incidencia sí que ya sería mucho mayor, ¿no?
Indudablemente tiene mucha. Sí, pero desde ese punto de vista lo que sucede es que es lo que a mí, como Estado, lo que me interesa es recaudar lo más posible. Si yo introduzco un impuesto sobre un bien claramente elástico, puede suceder que hago que suba el precio, por poner un ejemplo, pero si yo esa subida del precio tiene como consecuencia que hay una disminución muy clara de consumidores, pues a mí no me conviene. Me puede resultar interesante si introduzco esa imposición y esa imposición se puede repercutir, pues yo voy a claramente conseguir ese aumento de recaudación que estoy intentando conseguir. Por ejemplo, es lo que ha hecho Argentina últimamente con el impuesto de producción sobre el petróleo, que ahora parece que va a estar en torno a un 10%, ¿no? Es una imposición sobre un bien claramente inelástico, ¿no?
Una curiosidad, la imposición directa tiene más incidencia, o sea, quiero decir, afecta más los impuestos indirectos o los directos a los precios. ¿Cuál de ellos?
Más la imposición indirecta. La imposición indirecta es la que tiene una conexión más clara con los precios, porque es una conexión directa. El fabricante tiene que tomar ese dato como un coste. La segunda fase será el ver si ese coste lo puede repercutir al precio final o no lo puede repercutir al precio final. La imposición directa queda mucho más diluida de cara a los precios.
Lo ha mencionado usted hace un momento y, bueno, es un claro ejemplo de lo que aquí estamos hablando, de la incidencia impositiva, es lo que viene ocurriendo, lamentablemente, pues en Argentina y en algunos países sudamericanos. ¿Nos puede usted contar, bajo el punto de vista de la Hacienda Pública, cómo ve usted o cuál cree usted que puede ser el problema?
Pues bien, es muy importante el aspecto que estamos tratando de la incidencia impositiva tiene una gran relevancia aquí. ¿Por qué? En estos países, en los países latinoamericanos, como en todos los países del mundo, el Estado necesita recaudar los fondos para poder llevar a cabo el gasto público. Entonces, esa recaudación, como he dicho anteriormente, puede ser o bien una imposición directa o indirecta. En general, cualquier país moderno, si seguimos una evolución de lo que debería tender a ser la evolución de un país moderno, pues tiende a cada vez más cargar las tintas hacia una imposición directa. ¿Por qué? Pues porque la imposición directa tiene en cuenta la renta del individuo, la situación concreta del individuo, y fundamentalmente no introduce ningún tipo de, no tiene ningún efecto impositivo de incidencia sobre los precios como tiene la imposición indirecta. ¿Qué es lo que sucede en la mayor parte de estos países, de los países latinoamericanos y en general en los países en vías de desarrollo? Pues como muchas veces la imposición directa es difícil. Y digo que es difícil porque las rentas huyen. Las rentas más grandes pues se encuentran en otros países. Por ejemplo, en muchos de los países latinoamericanos se encuentran en Estados Unidos, fundamentalmente. En Miami, en la plaza de Miami concretamente, tiene mucha importancia, ¿no? en todo lo que son los países latinoamericanos. Entonces, como las rentas, como es difícil de grabar este tipo de rentas, fundamentalmente porque no se sabe dónde están, pues se carga mucho las tintas sobre la imposición indirecta.
Le iba a comentar, pero Argentina no parece que sea, o al menos no nos parecía que fuera un ejemplo de país en desarrollo, sino que parecía uno de los más potentes dentro de toda Sudamérica, ¿no?
Sí, sí, pero sin embargo...
Su cultura era completamente diferente a otros países vecinos, casi.
Sí, por eso es por lo que ha extrañado, ¿no? Sin embargo, Argentina lleva desde hacía muchísimo tiempo teniendo unos problemas muy grandes, bueno, desde que antes de introducirse la dolarización, que esto sería otro aspecto previamente de la incidencia impositiva, ¿no? Pero antes de introducirse lo que es la dolarización, que evitó fundamentalmente pues unas tasas de inflación muy grandes que habían tenido, ¿no? Cuando Cavallo, cuando todo era en el gobierno Menem, introduce la dolarización, pues consigue evitar en mucha medida la inflación galopante que existía. Pero en Argentina existía ya un problema muy grande, en primer lugar, de déficit público muy considerable, motivado, entre otras cosas, por una cantidad muy grande de funcionariado que existió, ¿no? Que existió desde la época fundamentalmente de Perón, la época peronista. Lo que hizo fue que se necesitaba una gran cantidad de dinero para poder financiar todo eso, toda la estructura del funcionariado y del gasto público en general. Y entonces, sobre lo que más se ha cargado ha sido sobre la imposición indirecta, sobre la imposición indirecta. Y de hecho es lo que está haciendo ahora el gobierno. El gobierno, en las primeras medidas que ha llevado a cabo, está grabando sobre imposición indirecta. De hecho, por ejemplo, uno de los problemas mayores que tiene Argentina es que el IVA, el correspondiente al nuestro, sí, ¿no? Pues es muy, muy elevado. Es muy elevado. Una de las medidas que han intentado tomar es intentar reducir un poco el IVA que existe sobre los productos agrícolas, que son los productos que más exportan, para intentar mejorar un poco todo lo que es el aspecto de la balanza de pagos. Ese fue el motivo principal por los que ellos tuvieron que parar el tema de la dolarización, porque, claro, la dolarización se basaba en que a mí me llega un dólar y entonces ese dólar, yo emito un peso contra ese dólar y yo consigo así que un dólar valiera un peso. Pero si no me entra dólares, en el momento en que no me está entrando dólares, tengo que cortar eso. ¿Por dónde me entra dólares? Pues por la vía de la balanza de pagos. Entonces, claro, ahora lo que están intentando es mejorar las cuentas exteriores, ¿no? Mejorar aún más la balanza comercial. La balanza comercial pues no la tenía muy negativa. Lo que tenía negativa, ¿qué es? Pues la gran cantidad de deuda pública que tenía, porque al no poder tener una clara vía de imposición, de impuestos, por la cual poder financiar eso, pues se tenía que financiar pidiendo préstamos. Al tener que financiar pidiendo préstamos a través de la deuda pública, pues eso lo que contribuía es a que cada vez más lo que se pedían unos intereses mayores para poder refinanciar esa deuda. Entonces ahora el problema mayor que tiene es encontrar la vía óptima, que está muy relacionado con este tema, la vía óptima de imposición, ¿no? De imposición. Y lo que está encontrando ahora, que es, pues claro, una imposición indirecta. El primer tipo de imposición que se ha encontrado es, bueno, ha reducido la del IVA para intentar mejorar eso, pero tiene que incrementar los ingresos.
Los
estatales.
Impuestos indirectos, ¿no? Además,
claro,
también.
Claro, porque no tiene otra vía. O sea, claro, porque la vía de la imposición directa la tiene relativamente cerrada. Uh-huh. Ellos saben que tienen que ir por esa vía, pero ¿qué es lo que hacen ahora? Máxime ahora, con todo lo que ha sucedido, desde mi punto de vista, lo que va a introducir en el argentino medio es una desconfianza muy grande hacia el sistema bancario. Y probablemente lo que contribuirá será que la gente tienda a ahorrar más en el extranjero, porque si tú llegas y tienes una cantidad de ahorros y te dicen de hoy para mañana que no tienes esos ahorros, sino que tienes la mitad, pues bueno, ese es el problema básico, ¿no?
Bueno, el problema básico que esperemos que poco a poco puedan ir solucionando los argentinos. Nosotros aquí vamos a terminar estos primeros minutos que dedicamos en la revista de Derecho al primer tema que está previsto esta noche. Hemos hablado con el profesor Pedro Juez de la incidencia impositiva. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
A ti, chao.